Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258, porque son 257, como siempre te decimos, los diputados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Y siempre vamos a decirte que consideramos que es necesario que las pymes, es decir, el 95% de los argentinos y argentinas, el 95% de un país, tenga su representatividad, tenga su banca, tenga su voz, tenga su voto. E independientemente de la banca, también poder tener esa escucha, esa capacidad de escucha para lo que pasa, esa capacidad de escucha para lo que pasa con lo que pasa en el mundo pyme. Y no nos vamos a cansar de evocar y convocar a las pymes, porque esto significa que vamos a evocar y a convocar a nuestro país y hacer una verdadera soberanía nacional a través del mundo que soberaniza, como lo es el mundo pyme. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Si yo te digo Banca 258 hasta las 14, te estoy diciendo que estamos en la emblemática Radio Cultura y vos nos sintonizás por FM 97.9. Allí en el dial estamos. Si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque nosotros sentimos que estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Raúl Utín. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros, este equipo, intenta hacer esta cultura de radio entre nosotros, entre nosotras, porque somos radio.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Federaliza a un país que clama su palabra y la temperatura en estos momentos es de 15 grados 2 y la sensación térmica es exactamente igual. Durante la mañana estuvo mayormente nublado, después hubo algunos chispazos, unas lloviznas, pero ahora realmente está fantástico el sol a pleno. Vamos a decir que la temperatura actualizada a las 13 horas ha cambiado recientemente. Referencia Aeroparque, Servicio Meteorológico Nacional, 16 grados 5 exactamente. Acaba de cambiar 16 grados 5 y vamos a decir que la sensación térmica está exactamente igual. La humedad es del 79%, la presión es 1018.5 hectopascales, el viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para el día de hoy están los 20 grados. Ya ahora va a estar parcialmente nublado durante toda la tarde. Mañana jueves va a ser un día fantástico porque tenemos una mínima de 12, una máxima de 21. Y el día viernes preparémonos porque hay un cambio. Por la tarde noche, chaparrones, en donde tenemos una mínima de 16, una máxima de 23. Y luego sábado y domingo mayormente nublado con una mínima de 17, una máxima de 21. El día sábado y el día domingo más nublado todavía, mínima de 16, máxima de 21 grados. Esto es el servicio meteorológico actual y obviamente el servicio meteorológico extendido para decirte bienvenidos. Aquí estamos en vivo en esta radio emblemática haciendo este programa que hemos dado en titular con Raúl Utín, Banca 258. Y si digo mi conductor, está él. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, también miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación, como siempre y desde siempre, martes y miércoles de 13 a 14, con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto poder hablar contigo, poder nuevamente comunicarnos con nuestra audiencia, más que hoy tenemos noticias muy dulces.
Sí, ¿eh? Hay noticias alentadoras, algo que habías previsto ayer. Vamos a decir que se te percibe un poquito mejor de la voz, ¿es así? ¿Estás un toquecito mejor?
Estoy un poco mejor
esa noche. Bien, 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 con esa gripe que ayer estaba fuerte. Sí, bueno, a cuidarse, bueno. Y gracias a que estás mejor, un cariño muy grande. Y ahora vamos con el dulce. ¿Cuál es ese dulce? Podríamos decir una mermelada que podemos llegar a tener y que podemos llegar a untar. ¿De qué se trata, Raúl?
Llegaron los 7.500 frascos de la primera exportación de dulce de leche a Vietnam.
Sí.
Esto nos da una señal de lo que debemos hacer con nuestras materias primas básicas, a darle valor agregado. Si le damos valor agregado, la cosa va a funcionar mucho mejor, porque vamos a tener mucho mejor competitividad.
Así es.
Y esto es una demostración clara que así puede ser. Nosotros no tenemos que mandar barco de trigo, tenemos que exportar fideos, no tenemos que exportar los granos de soja, los porotos de soja así como salen de la cosecha, tenemos que mandar aceite de soja o biocombustible, tenemos que darle valor agregado, porque el valor agregado no solamente sirve para multiplicar nuestras exportaciones, sino que sirve fundamentalmente para darle trabajo a nuestra sociedad.
Exactamente.
Porque cuando exportamos el dulce de leche, exportamos la leche más el trabajo de la gente, más el frasco, más la tapa, más todo lo que interviene en ese proceso. Y esto es algo que nos llena de alegría y nos enseña nuevamente cuál es el camino.
Bien, Raúl, vamos a puntualizar solamente que el dulce de leche que se venderá a los consumidores finales del país oriental es fabricado por la empresa santafesina San Ignacio y será exportado y comercializado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada Argentina Food Export y su local de venta del Plata. Por consiguiente, Argentina Food Export y esta empresa santafesina San Ignacio, felicitamos a los mismos y que esto pueda replicarse en absolutamente todo. Como estamos hablando del dulce de leche, podemos estar hablando de todo lo que realmente está en nuestro país y que podemos exportar al mundo. Por consiguiente, creo que es muy importante para los argentinos, en lugar de aquel fallido error del ministro de Economía de importar alimentos, esto lo que te demuestra es que podemos exportar y podemos importar en un carácter propio, que sea fabricación y trabajo propio. Fueron 6 pallets que representan 7.500 frascos de 450 gramos cada uno. Y vamos a agregar solo una cosa que a mí me interesa, Raúl, y quiero tu punto de vista. Creo que el rol de Cancillería es muy importante, y creo que el rol de Cancillería debería actuar más en lo que tiene que ver con el Estado y en lo que ha sido la presidencia de Alberto Fernández, porque Cancillería justamente actúa en estos puntos que tienen que ver con los acuerdos comerciales, ya sea de exportación o de importación en el mundo. Por eso que el rol de Cancillería es muy importante, y cuando se ubica a alguien en un lugar en Cancillería, en lo que representa Cancillería, también estás ubicando en los acuerdos internacionales que puede firmar un país.
Bien, te doy mi respuesta. Los embajadores tienen que ser nuestros vendedores en cada uno de los países donde se encuentran. tienen que tener los muestrarios de nuestros productos, impulsar la relación directa empresa a empresa con cada uno de los países donde se encuentra. Entonces vamos a poder tener más inserción en el mundo. La inserción en el mundo no es un discurso.
Exacto.
Y no es mágica. Es trabajo. Y el trabajo hay que ejercerlo.
Mm-hmm. Ahora hay más noticias también dulces, ¿no?
Sí, claro, hay muchas más. Vamos a empezar por China.
Sí.
La delegación encabezada por Sergio Massa y por Máximo Kirchner les gustó a los chinos enormemente la presencia de Máximo Kirchner, ¿eh?
Sí.
Ya claro. Les gustó por dos razones. La primera, porque no es un operador, sino es directamente un diputado nacional que va a hablar con ellos directamente. Y la segunda y más importante es que es el hijo de Néstor y Cristina.
Exactamente.
O sea que no, que la Argentina no está escatimando nada para tener la mejor relación posible con China, y así veo los resultados como van surgiendo. En el día de ayer ya se completó el primer préstamo de $1,000 millones, lo comentamos ayer.
Sí, fue primicia.
Para distintas obras. Hoy ya se completó 924 millones para completar el segundo tramo de la represa de Santa Cruz, que vos recordás que ayer me tenía muy preocupado.
Sí, vos estabas con ese punto.
Sí, pero además me interesa mucho que a través del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se está interesando a China en los productos manufacturados alimenticios de la Argentina. ¿Cuál es el tema? La ventaja comparativa que hoy tenemos con China es que China no tiene soberanía alimentaria propia.
Claro.
China solamente puede cultivar el 12% de su suelo. 12% de su suelo. Entre zonas áridas, zonas montañosas y pantanosas, le quedan nada más que el 12% de su suelo. Todo el resto tiene que comprarlo. Entonces, tenemos la posibilidad de influir fuertemente en el mercado aviar y tenemos mucha presencia, podríamos tener mucha presencia en el mercado de menudencia.
Exacto.
Los chinos son muy ávidos en ese campo.
Uh-huh.
También me pareció muy interesante el trabajo que hizo Giuliano, el ministro de Transporte.
Sí. Uh-huh.
que aparentemente estaría firmando un crédito esta misma tarde para el sector ferroviario de unos 860 millones.
Bien, te voy a dar también en formato casi de primicia lo que está aconteciendo en estos momentos. El ministro de Economía, Sergio Massa, va a anunciar este viernes un nuevo sistema de comercio exterior que permitirá que empresas con yuanes hagan inversiones en el país en esa moneda sin pasar al dólar, en yuanes. Al día de hoy solo se pueden pagar importaciones en yuanes, pero en el penúltimo día de la gira por China, el ministro formalizará el nuevo esquema que habilitará a todo el comercio exterior en yuanes. Esto lo va a decir el ministro de Economía el día viernes. Por consiguiente, vamos a decir que el anuncio se hará en Beijing el día viernes. Alejandra, paso la información, ciudad a la que el ministro llegará este jueves luego de una reunión con la titular del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff. Ya está cerrado. Las empresas deberán abrir cuentas en yuanes en el Banco Central. Información desde donde está el ministro de Economía, Sergio Massa. Reitero, las empresas deberán abrir cuentas en yuanes. Ya no se pasa a dólar en el Banco Central para que el trámite se haga de manera directa sin pasar por el dólar, Alejandra. Ya hay abiertos a tales fines los mercados spot y futuros de yuanes y un régimen de cuentas. Esto, te reitero, Alejandra, el día viernes lo va a comunicar en Beijing el ministro de Economía.
Muy bien. También el viernes se va a trabajar sobre la renovación y ampliación del swap chino para la importación de materias primas, que por cierto es bastante urgentito para nuestro país. Conclusión, hasta ahora venimos dando todas buenas noticias. Así que hablemos un cachito de Brasil también.
Bueno, esa fue una estocada que ayer se dio en algunos medios monopólicos. Contá.
¿Por qué estocada? Contame.
Y porque en la mayoría de los medios monopólicos lo que dijeron es que Lula había dicho que no había dinero para apoyar a Argentina. Y no es así.
Ah, expresalo. No, por supuesto que... primero, ya se cerró la financiación de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner por 600 millones de dólares, y esa plata la va a poner directamente el Banadés. El Banadés es el Banco Nacional de Desarrollo Brasilero. Banadés, la S final, sí, sí. Significa desarrollo social, ¿no?
Es más, para darte un titular, Clarín, para que veas de qué te estoy hablando. El titular fue: revés para la Argentina. Lula da Silva dice que no hay ayuda para la Argentina, no hay ayuda económica adicional, no es posible. Esto es el titular de Clarín, por eso te digo que la mayoría de los titulares de medios monopólicos hablaron completamente diferencial a lo que vos estás diciendo. Claro. Y es muy bueno decirlo.
Por eso que me parece que, así como hoy tuvimos una llovizna y ahora salió el sol, no solamente sale el sol para los que estamos en el país, sino que sale el sol para todos. Fíjate que tenemos muy buenas noticias. La reunión de el futuro UNASUR también fue muy importante.
Sí.
Se juntaron 11 presidentes, 11 presidentes de América del Sur en Brasil, en esta reunión que empezamos a llamarla ayer.
Retiro.
Exactamente, es un retiro, no es más una cumbre, es un retiro. Y fue muy importante porque se comprometieron a potenciar la cooperación e integración de la región, y escuché esto que lo que más me interesó a mí: apuntan a un área de libre comercio dentro de los países del sur.
Sí.
Esto sería fabuloso.
Fundamental.
Porque, y sí, fíjate este dato. Entre los países de América del Sur tenemos 450 millones de habitantes. Miren, escuchen los nuestros oyentes, el mercado que podríamos tener.
Sí.
450 millones de habitantes. Juntos terminaríamos siendo la quinta economía mundial. O sea, ya no nos tomarían como el patio del fondo, ya no nos tratarían como países del tercer mundo. Juntos seríamos la quinta economía mundial, y esto es un datazo. Lo único que hay que hacer es la alianza estratégica necesaria para que esto ocurra.
Sí.
Así que estamos llenos de buenas noticias.
Y te voy a dar otra. Último momento. El campo liquidó, te doy exactamente lo que liquidó. Esto fue hace una hora. El campo liquidó otros 477 millones y el dólar soja 3 ya supera los 4.000 millones. El sector agroexportador aceleró la liquidación de soja en el cierre del programa que les otorgó un dólar diferencial a pesos 300. Reitero, información último momento. El campo liquidó 477 millones y el dólar soja 3 ya podemos decir que supera los 4.000 millones.
Un éxito fue ese tema. Si bien tiene algunos bemoles, tenemos que reconocer que en esta situación muy particular, donde tenemos que bancar los 20.000 millones de dólares que se cayeron de la cosecha, son paliativos.
Las cerealeras habían prometido 5.000 millones, vamos a recordar, pero la recaudación está ubicada en los 4.029 millones de dólares, información reciente, actualizada y de último momento.
Bien, yo te aclaro que todavía hay partidas por liquidar, que se van a liquidar en los próximos días.
Sí.
No es que todo ya está liquidado, ¿eh?
No.
Hay partidas de último momento, porque hoy es 31.
Exacto.
Todo el mundo sabe que se termina hoy. Entonces hay partidas de último momento que se van a liquidar en los próximos días. Y que también para sumar, no, tal vez no lleguen a los 5.000 millones, pero en este momento, donde el hambre mucha, todo ayuda.
Sí.
Todo ayuda y todo suma. Así que bienvenido sea. Terminando con el tema de China, te comento que muchas empresas están interesadas en producir gas natural licuado.
Sí.
Muchas empresas chinas. ¿Por qué? Porque China necesita gas natural licuado y no lo tiene. Y no lo tiene. Entonces vamos encontrando despacito, con el paso firme, vamos encontrando los nichos de mercado que la Argentina necesita para salir de este bache.
También vamos a decir que en Shanghái Massa mantuvo encuentros con representantes de empresas mineras, me envían la información, y hay grandes posibilidades de proyectos de inversión y producción de litio. Quienes están ahora con el ministro, me lo están enviando.
Sí, es correcto. Es correcto.
Estaríamos hablando, Alejandra, de una inversión de 1.700 millones de dólares para producir entre 50.000 y 100.000 toneladas entre ambos proyectos.
Es información correctísima, y pasa lo mismo que con el dólar soja. Es una buena medida para este momento. Y es una mala medida para el futuro.
Exacto.
¿Por qué? Nosotros necesitamos mandar a China no carbonato de litio, sino baterías de litio. Necesitamos darle valor agregado a esa materia prima, tal que todo el norte tenga miles y miles de puestos de trabajo. Podríamos generar 3 millones de puestos de trabajo si pudiésemos industrializar nuestras materias primas.
Ahora tengo una pregunta, Raúl. ¿En el tratado con el Mercosur ya no está de base el libre comercio?
Sí, pero el tratado del Mercosur son 4 países.
Ya lo sé.
Y yo estoy hablando de todo,
Pero por eso te digo la diferencia. Ahora, hago una pregunta, Raúl. Por ejemplo, sí. Uruguay manda a Argentina, no le coloca aranceles. ¿Por qué nosotros le colocamos aranceles a los productos que van a Uruguay, que van a Brasil?
¿Por qué le colocamos aranceles? No, nosotros, el sector industrial, pasado cierta medida, por lo cierto, paga un arancel de exportación a donde sea. No es que no paga aranceles dentro del Mercosur. Yo no le cobro un recargo por entrar en Uruguay al producto argentino.
Bien, es bueno aclararlo.
Esto es lo que vos estás confundiendo.
Bien, es bueno aclararlo.
No te cobran ni acá. Madre, de hecho, hoy también nosotros despachamos camiones para Brasil. Se está exportando, la industria se está moviendo, y esto es importante para que nuestra sociedad entienda por fin que no estamos, como algunos medios quieren mostrarlo y como vos mostraste en el titular de Clarín, que no estamos en el fin del mundo. Que no estamos fundidos, que las cosas no van demasiado bien, como dijimos ayer, porque nos agarraron las 7 plagas de Egipto, pero tampoco están tan mal como para que nos agarre desesperación.
Digamos que nos atacaron las 7 plagas de Egipto, pero tampoco hubo una capacidad de gestión y de decisión política de parte del presidente de la nación en muchos aspectos.
Por supuesto que el que esté libre de tirar la primera piedra, que grite, pero en realidad se cometieron errores.
Exacto. Hay que aceptarlo para el presente y el futuro, lo digo. Cuando uno se responsabiliza, puede construir un presente y un futuro mejor.
Pero yo te voy a contestar con un tema que me tiene mucho más preocupado.
A ver.
Mucho más preocupado. Que es el tema que más me preocupa hoy. Es justamente la campaña que vienen haciendo, porque no solamente la viene haciendo el expresidente, sino que la vienen haciendo otros sectores, otros periodistas, que por supuesto pagados por con quien corresponde, que empezaron a hacer una campaña donde, mira cómo viene la mano, Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones,
sí,
y el Frente de Todos va a salir tercero.
Sí.
Y ya se está armando una alianza estratégica legislativa entre Juntos por el Cambio y Milei, que va a salir segundo.
Eso es de gravedad institucional.
Y si imagínense, por favor, nuestros oyentes, qué puede pasar con cada una de las leyes de la Argentina si ellos tienen mayoría legislativa en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y entonces, dice, queremos reformar la ley de trabajo. 5 minutos tarda. Todos levantan la mano, se terminó, no tenemos más leyes de trabajo.
Sí.
Queremos cambiar la jubilación. Ahora no es más a los 65 años, ahora es a los 75. En 5 minutos nos jubilamos a los 75 años.
Sí, coincido, pero ¿sabes qué, Raúl? Creo que también el Ejecutivo tiene un poder que no se ejecutó demasiado en este gobierno, que es el DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Como alternativa, ¿no?
No es lo mejor utilizar decretos de necesidad y urgencia, pero ojo, que teniendo mayoría las dos cámaras, se puede llegar a cambiar inclusive la Constitución Nacional.
Sí.
A eso nos estamos arriesgando, poniendo todos los porotos a un neoliberalismo absolutamente descarriado, loco, con medidas absurdas que ponemos al frente del país como para sacarnos la bronca que tenemos de el fracaso de una gestión.
Bien.
Me parece que nos va a salir más caro el remedio que la enfermedad.
Clarísimo. Raúl, ya está nuestro invitado del día de la fecha, hace unos 5 minutos nos está escuchando, así que ya lo introducimos. Estamos con él, presidente de la Confederación PYME, un empresario PYME, también ocupado en los problemas del país. Es un lujo tenerlo, es un verdadero placer que en Banca 258 esté nuestro querido Sergio Echevarrena. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andan todos por ahí?
Muy bien, Sergio. Ahí te da la bienvenida también, gracias. Raúl, Sergio, y empezamos con la mesa de diálogo.
Dale,
Raúl.
Dale, gracias.
Gracias a vos, Sergio.
Hola, Sergio.
Gracias. ¿Cómo estás, Raúl, querido?
Engripado, che, engripado.
Bueno, se te nota un poquito.
Sí. Así que voy a hablar poquito, pero es bueno. Un gusto poder hablar contigo. Lamenté mucho no poder estar en la reunión de lunes. Ajá. pero yo tuve una reunión con Mendiguren desde las 18 hasta las 21.
Caramba, solucionaron todos los problemas.
No.
Quedaron los puntos suspensivos, Sergio.
Discutimos un rato largo.
Sí. Raúl, la primera de las preguntas para Sergio.
Mira, Sergio, estás trabajando fuerte en el tema o en el laborioso intento de unir a las pymes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo estás mirando respecto a los avances, respecto a los retrocesos de otras épocas?
Mira, la unidad pyme siempre fue un objetivo nuestro, de muchos compañeros desde hace muchos años, ¿no? Porque consideramos imprescindible tener una unidad de acción, por lo menos, ¿no? Una unidad de acción, de discurso. Hoy esa unidad que siempre fue necesaria, hoy es imprescindible y urgente. Porque, bueno, yo los estaba escuchando y tenemos por delante un panorama complejísimo, de los cuales, si se verifican algunas de esas cosas, yo espero que no, los que van a caer primero serán los trabajadores y con ellos nosotros, las pymes. Y caer, hablo de caer de verdad, ¿no? Digo, en los 4 años de Macri cayeron 25.000 empresas y se perdieron 60.000 empleos industriales. Realmente una enorme capacidad para hacer daño que hoy parece venir multiplicada. Es decir, si con otro país, que veníamos de otro país con sus problemas, pero era otro país, y tal vez con no tanto poder político lograron hacer ese desastre, imaginémonos lo que pasaría en un escenario como el que mencionaban recién, ¿no es cierto? Sí. Así que la unidad PYME en este sentido es fundamental, no solo por lo que son las PYME, lo que necesita el país, un proyecto industrial, las PYME, sino como defensa, ¿no? Como defensa ante lo que nos pueda pasar. ¿Cómo estamos? Estamos mejor que antes porque hemos logrado reunir muchas voluntades alrededor de algunos puntos en común. Yo digo que hay que fijar 4 o 5 ejes fundamentales que afectan a las pymes y a un modelo de desarrollo industrial y trabajar con acciones alrededor de esos ejes.
¿Cuáles serían esos 4 ejes, Sergio?
Mira, son cuatro, cinco.
Sí, en general.
A ver, básicamente tienen que ver con el problema del precio de los insumos difundidos. Por supuesto está el problema de la inflación, pero digamos, como productores, sí, nos preocupa el problema de los precios de los insumos, obviamente, difundidos, y la cartelización o monopolización que hay en algunos de ellos. Siderúrgicos, sí, químicos. Bueno, ya lo sabemos. Sí. Después tenemos el problema del comercio exterior, sí, ya sea por el lado de las importaciones y por el lado de las exportaciones, que el lado de las importaciones tenemos la escasez de divisas, que sabemos por qué, por el préstamo impagable del FMI, y que bueno, hoy está perjudicando gravemente a la producción. Nosotros pensamos que ahí tiene que haber una intervención no tan discrecional, no tan aleatoria, sino que atendiendo a un plan de desarrollo industrial. Por el lado de las exportaciones, obviamente la promoción de exportaciones de alto valor agregado. Luego tenemos los problemas de la energía, ¿no? El eje energía es un eje fundamental porque la producción necesita energía a precios asequibles. Y eso no se termina de discutir. Nosotros siempre decimos que queremos pagar lo que vale, pero que queremos saber cuánto cuesta, ¿no? Y eso no se termina de definir. Es decir, no terminamos de... las tarifas se fijan en función de lo que demanda la empresa, ya sea distribuidora o transportadora.
Sí.
Pero no se fijan en función de los costos reales de producción.
Sí.
Que el Estado no termina de conocer.
Así es.
Entonces, hay que intervenir allí. El otro tema con esto de energía, que a mí me preocupa mucho, por supuesto, hay una necesidad hoy de generar dólares, porque tenemos una crisis en ese sector. Y lamentablemente, ya no quiero hablar de los orcos que tenemos enfrente, que vienen a destruir cualquier modelo de país, ni industrial, ni ningún modelo de país razonable pretenden ello. Pero digo, tenemos un problema incluso dentro de nuestro sector, dentro incluso de nuestra propia coalición, porque ahí tenemos una discusión, ¿no? Hay una posición que es: exportemos lo que sea, como sea. Y nosotros decimos que eso no está bien, que tenemos que trabajar sobre el litio, tenemos que trabajar sobre el gas, sobre el petróleo, pero ojo, en el camino no tenemos que perder la industria nacional. Exportar lo que sea y como sea puede derivar en que esa exportación, esa producción se desarrolle con equipos importados, con servicios importados, y terminemos arruinando una industria que tenemos nosotros, que es centenaria. Es decir, hay que fijar condiciones a las empresas que son concesionarias, a las empresas que quieren invertir, para que al mismo tiempo que se exporta, aquí se desarrollen proveedores, aquí se desarrollen productos, aquí haya investigación y desarrollo y haya transferencia de tecnología.
Bien, aguárdame.
Esto es fundamental.
Aguárdame un toquecito, Sergio. En un determinado momento hablaste vos, Raúl.
Sí, porque Sergio se está olvidando de un primer punto, que es la protección del mercado interno.
Claro.
Que sin mercado interno estamos liquidados. Y el mercado interno se protege cuidándolo del dumping social, de los países que hoy quieren vender, pero nadie quiere comprar.
Bien.
Así.
En relación a lo que dicen ambos, discúlpame un toquecito.
Por favor.
Un toque, Sergio, y continuamos porque tiene que ver con lo que estás diciendo. El ENRE aprueba aumentos de 36% para el nivel 13 y del 24% para el primero a partir de mañana. El Ente Nacional Regulador de Energía aprobó los nuevos cuadros tarifarios a aplicar a partir de las 0 horas del 1 de junio para los usuarios residenciales nivel 1, 2 y 3. Esto es información de hoy, por eso la doy a conocer. Yo estuve con Walter Martelio, hablé la semana pasada y me dijo que no iba a haber aumentos. Verdaderamente hay una situación muy rara, porque de una semana a otra se genera esto. Ahora sí, Sergio, continúa.
No, bueno, a ver, en primer lugar, sí, lo que dice Raúl, yo tal vez por una deformación, el tema del mercado interno lo meto en el eje o bajo el paraguas del comercio exterior, ¿no? Que tiene que ver con importaciones y exportaciones. Y sí, por supuesto, digo, el mercado interno se cuida, por un lado, con buenos salarios, que es uno de los problemas graves que tenemos, y por otro lado, se cuida fijándonos qué es lo que podemos producir acá y qué es lo que podemos sustituir como importaciones, ¿no? Eso es un eje, por supuesto, principalísimo, ¿no? Tenemos otro eje que tiene que ver, ahora entre paréntesis, las cuestiones de género, las cuestiones de la inclusión social, ¿no? La inclusión de los trabajadores informales, las cooperativas, ¿no? Luego podríamos hablar de esas cosas. Pero en relación al tema tarifas, hay un problema ahí. Nosotros tenemos un problema grave, que es la inflación.
Sí.
Cercana al 10% mensual.
Esto genera más.
Algunos de los drivers de la inflación tienen que ver con el precio del dólar, del tipo de cambio, que por pedido del Fondo Monetario Internacional y por visión de algunos economistas, hay que estar actualizándolo todo el tiempo. Es decir, el dólar sube, eso mueve precios. Por otro lado, tenés tarifas fundamentales, tarifas de la energía.
Sí.
Bueno, también el Estado las sube.
Exacto.
Tenés precios de combustible, que también el Estado las sube.
Exacto.
Es una empresa estatal, es una empresa de bandera, como YPF, que, a ver, ojo, ¿no? No vayan a pensar que yo quiero que YPF regale la nafta o el gasoil. Digo, bueno, es una empresa que tiene que funcionar, tiene que tener ganancias como tiene ahora, tiene que ser sustentable, pero puede servir como ancla de algunos precios. Digo, no hay ninguna necesidad. Si uno mira las declaraciones, incluso de nuestros propios funcionarios, sí, siempre están hablando de la paridad con el precio internacional del petróleo, como si nosotros fuéramos importadores netos de petróleo.
Digamos, ahora, Sergio, aumenta Uruguay, combustible, no aumenta energía, aumenta, es decir, es indiscutible que va a aumentar la inflación. A ver, ¿qué se hace en definitiva, claro, para que no baje la inflación? Claro. Porque no, no es, bueno, solamente el precio del dólar. Si aumenta, claro, siempre lo dice claramente Raúl, si aumenta el combustible, va el señor y señora pueblo en la mercadería. Si aumenta la energía, no es que se queda solamente en que te aumenta en tu casa, no, no, va el señor y señora pueblo el aumento de la energía, y así sucesivamente.
Claro, claro, y al final de la cadena está la puja distributiva, que se le llama, y claro, algunos la ven como origen de la inflación, es decir, algunos ven que el origen de la inflación o una de las causas principales es el pedido de aumento de sueldo, pero en realidad eso ocurre al final.
Claro.
La dinámica del aumento de sueldo, que muchos economistas no ven, que tiene que ver con, en algún lugar hay unos drivers fundamentales que tienen que ver con tarifas, precio del dólar, precios de insumos difundidos que fijan algunas empresas monopólicas. A partir de ahí, aguas abajo, empiezan a aumentar diferentes cosas. Aumenta, como dice Raúl, aumenta el combustible, aumenta el flete. Exacto. Y aumenta el producto de ciertas cosas. Finalmente, todos esos aumentos llegan como inflación al asalariado, y el asalariado es lógico. Él dice, muchacho, yo esta plata no me alcanza, necesito ganar más. Entonces ahí empiezan las negociaciones salariales. Si este sistema que está realimentado no lo cortamos, no van a terminar nunca con la inflación.
Bien, entonces, Raúl. Sergio, cerrame y después ingresa Raúl. Sergio, cerrame.
No, digo, el Estado tiene herramientas como para intervenir ahí. Tiene herramientas, si quisiera, para intervenir sobre los precios de los insumos difundidos. Tiene herramientas, si quisiera, intervenir ahí sobre el precio de la energía y el precio del combustible, porque, de nuevo, volví a lo que decía antes, digo, que en Uruguay esté la discusión de aumenta la nafta porque aumenta el precio del petróleo a nivel internacional, bueno, macanudo, pero ellos no tienen petróleo propio, pero el petróleo, que la mayor parte del petróleo que se refina aquí es petróleo nacional,
sí,
que se produce a valores nacionales, por supuesto tendrá que tener un incremental de precio, pero el precio del petróleo tiene que haber precio del petróleo trasladarse automáticamente al precio de los combustibles aquí.
Clarísimo.
Sobre
aparte,
todo siendo un sector que gana, tiene ganancias extraordinarias, ¿no? Porque hoy el costo de producir petróleo en la Argentina está por debajo de los $30 el barril.
Bien. Acá hay algo importante también. Cuando estamos hablando con Sergio Echevarrena, estamos hablando de EPCA, estamos hablando de protección catódica, estamos hablando de CAPIPE, Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. Es decir, si hay alguien que sabe específicamente, estamos hablando de Sergio Echevarrena. Es decir, es una voz con conocimiento de causa. Mi querido Raúl, ¿qué querías decir?
No, que además de todo lo que dijo Sergio, que ratifico, tiene que calcular que sube el combustible automáticamente 4% por mes, sube internet, telefonía, cable 4,5% por mes, sube transporte 8,6%. Este mes, perdón, junio, los que tienen que renovar alquiler,
sí,
van a pagar el 100%
directo. Sí.
Las prepagas aumentan el 5,49%, los colegios aumentan el 11,1%. Una situación compleja. Y Sergio, yo te lo voy a hacer un poquito más compleja. ¿Sabés cuánto está el salario de bolsillo hoy, mayo, de un obrero textil?
A ver.
114.800 pesos.
¿Y de cuántas horas estamos hablando, Raúl?
No, horario
completo. 80 horas mensuales.
Por eso.
Sí. A ver, con todo lo que
no
se ha dicho,
ni con la banda de música,
Claro, no. Y con todo lo que se ha dicho, y para matizar un poco, es cierto que tenemos una dificultad derivada de las relaciones de poder. Pues, por ejemplo, vos mencionaste el tema de los aumentos en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones.
Sí.
Celulares, internet y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, hay una reglamentación, hay ley que dice que Eso tiene que ser regulado por el Estado, esos precios tienen que ser regulados por el Estado. Bueno, hay una cautelar del grupo principal monopólico, claro, en esto, y bueno, y los tipos siguen aumentando.
Claro.
Quiero decir, el gobierno encuentra límites objetivos, o nosotros vamos a encontrar límites objetivos a ciertas acciones. Ahora, yo creo que esas, porque implican peleas esas cosas, yo
claro,
creo que esas peleas hay que darlo, y de ahí vamos a la unidad PYME.
La famosa cara dura, poner cara dura, que a nadie le gusta.
No, no, claro, yo entiendo perfectamente que las relaciones de fuerza son desfavorables. Ahora, las relaciones de fuerza también se construyen, y ahí va de nuevo, y volvemos al principio, el tema de la unidad PYME. Porque yo digo, bueno, si hay que ir a pelearse, el gobierno tiene que pelearse con ciertos factores de poder monopólico que fijan precios, que son abusivos, bueno, utilícenos a nosotros, PYME,
claro,
como soldados en esa pelea. Ahora, nos tienen que convocar, no nos tienen que convocar solo para los actos, algunas reuniones cara a cara con los funcionarios, que hay que decirlo, nos han recibido todo el tiempo, y todos los funcionarios, pero lo que necesitamos nosotros es participar de manera activa como actor político. Un actor político que tiene un modelo de país en la cabeza y que puede pelear por ese modelo de país, acompañando que cuando aparece una cautelar o aparece una oposición a alguna medida del gobierno, y nosotros estemos ahí defendiéndola.
Bien.
El Estado, el gobierno tiene que entender eso, y nosotros esperamos que los que vayan a ser candidatos en el próximo turno entiendan desde ahora eso. Eso es lo que nosotros estamos planteando, y un poco tiene que ver con la reunión que manifestó Raúl del lunes. Estamos diciendo, señores, aquí estamos nosotros, aquí está la unidad, nosotros queremos participar desde ahora en este proyecto de país, no nos convoquen luego para avisarnos de cosas. Nosotros estamos dispuestos a defender, estar en la primera línea de defensa de un modelo de país. Aquí
bien,
estamos, señores, llámenos.
Clarísimo. Raúl,
vos sabés que coincidimos tanto en eso, que estamos haciendo un programa que se llama Banca 258, porque el diputados nacionales son 257 y ninguno es PYME. Entonces, nosotros tenemos que, la única forma de poder transmitir, de poder ser escuchado, es a través de una forma virtual de ocupar la banca.
Lamentablemente,
a esto tuvimos que llegar.
Sí, sí, y bueno, de todos modos, si bien la unidad PYME es imprescindible y estamos peleando por eso, estamos luchando por eso, tampoco es una excusa, y se lo hemos dicho también al gobierno, porque los movimientos sociales están fragmentados, algunos ni se hablan entre ellos.
Sí.
Y sin embargo, con todos hacen política.
La CGT está fragmentada. La CGT está fragmentada y también hacen política.
Y sin, bueno, las pymes somos lo que somos, no seremos los mejor del barrio, no seremos los más fáciles de unificar.
Pero es el 95% del país, Sergio. El 95% del país es PYME.
Que incluso si el gobierno...
Lo que pasa es que se escucha el 5% a veces, solo el 5%.
Si la coalición gobernante y la coalición que pretende seguir gobernando sabe que tiene que convocar de nuevo, enamorar de nuevo el voto de la clase media, es fundamental el factor PYME.
Fundamental.
Clase media, es PYME, es profesionales, ¿sí?
Bueno, Sergio,
hay que trabajar.
Te quiero preguntar porque el viernes, sí, aparentemente el ministro de Economía va a anunciar un nuevo sistema para invertir en moneda china, y así de esta manera, sí, los yuanes se meten a competirle al dólar, en donde empresas, sí, que invierten van a poder usarlos no solo en importaciones, así pierde en cierto, sí, modo un poco de valor el peso, y la medida se inscribe en este contexto de transnacionalización del yuan. ¿Qué opinas esto en relación al mundo PYME?
A ver, es un tema que se enmarca en algo que tampoco está en la discusión argentina, lamentablemente, que es la nueva configuración de... Este es otro mundo, la emergencia de China de ahora, pero que en este momento se está consolidando y todos están haciendo un foco en ella, es fundamental, en lo económico, en lo tecnológico, en lo político. Hay que dar cuenta de eso en los proyectos que tengamos. La posibilidad del yuan hoy ha permitido, por ejemplo, a muchos traer insumos que se traen de China con en yuanes, ¿no?
Sí.
Es decir, es más fácil importar si uno trae de China, hacerlo con yuanes por los convenios que tenemos con ellos.
Sí, Sergio, hoy también hablamos del dulce de leche que se pudo exportar en Argentina también, y esto habla de una pyme que también lo pudo exportar. Esto es muy importante, todos estos puntos. Sí, Sergio.
A ver, el problema es que nosotros estamos en el área de influencia de los Estados Unidos, y ya lo han advertido de manera indirecta y hasta directa, que no están contentos con esta relación que tenemos con China. Bueno, Argentina tiene que tener soberanía política, independencia económica, y en ese sentido tenemos que ser independientes de manera inteligente, sensata, de todos los poderes que hoy se disputan la hegemonía mundial. Eso no significa ni pelearse con nadie, pero tampoco ni acostarse con alguien, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver cómo manejamos la política exterior de manera tal de tener las relaciones que necesitamos tener con China, que la verdad hay que decirlo, y esto habría que decírselo a los norteamericanos. Señores, los chinos, por lo menos acá, vienen ofreciendo dinero para inversiones. Ustedes ni eso, ¿no?
Claro, en relación a lo que estás diciendo,
el préstamo del FMI.
Máximo Kirchner dijo, las ayudas se realizan sin ningún tipo de presión, directamente apuntando al Fondo Monetario Internacional.
Y claro, al menos los chinos no te piden metas de déficit fiscal ni de inflación, no te piden que, digamos, hagas reformas laborales. Por supuesto te van a pedir que le devuelva la plata, ¿no? No son tontos y no están regalando nada.
Y aparte es lo que corresponde.
Es lo que corresponde. Aparte uno ve las acciones mundiales. Es un tema que lo sigo hace bastante porque me interesa, porque hace tiempo que como industrial y como dirigente advertí que China era un tren que venía por la vía y uno tenía dos posibilidades: o lo esperas en el andén o lo esperas en la vía, ¿no? Hay que ser inteligente.
Clarísimo.
China, todas las acciones que tiene a nivel mundial son acciones, por supuesto, le interesan comercialmente, pero yo no he visto que invadan ningún país, que promuevan ningún golpe de Estado, no he visto que hagan exigencias sobre el programa económico. Los tipos van, hacen inversiones, hacen represas, hacen ferrocarriles, ¿no? Trabajan, por supuesto, después van a pedir que le devuelvan esos créditos, y por supuesto, todas esas obras, mucha de infraestructura, sobre todo en Asia, tiene que ver con el sistema comercial chino, que ellos necesitan y quieren vender cada vez más cosas a todo el mundo. Pero eso es lógico y es natural.
Exacto.
Uno tiene que entender eso y ver cómo se acopla de manera inteligente, protegiendo el mercado interno y protegiendo la industria nacional.
Sí, Raúl, me pediste la palabra.
Sí, te hago dos preguntas técnicas, Sergio. La primera, acordaron para el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, que significa millones y millones de BTU, un precio de $3.80. $3.80 para el llenado. ¿No te parece que el gasoducto que pagamos entre todos los argentinos, que no lo pagaron las empresas privadas, que las empresas privadas están llevando la parte del león?
Sergio.
Primera pregunta.
A ver, aguárdame, Raúl, vamos con la primera, Sergio.
Bueno, a ver, lamentablemente el esquema que tenemos de con los hidrocarburos desde los 90 es un esquema que, digamos, favorece en general a las empresas privadas, desde la tarifa y desde las condiciones, ¿no? Condiciones del tiempo de las concesiones, a veces de liberación impositiva y de precios. Y de precios. Lógicamente, a las empresas que hoy tenemos operando, incluyendo YPF, se les ha dado un precio que, por supuesto, es mucho menor que el terrible subsidio que se le dio en su momento a Tecpetrol para desarrollar Fortín de Piedra, pero que todavía sigue siendo discutible en términos de costos. Y eso es lo que nosotros siempre decimos, que queremos meternos en esa discusión, no hay que meterse en esa discusión, porque, por supuesto, hay que pagar lo que vale, pero queremos saber cuánto vale.
Exacto.
Esto, ¿no?
Bien.
Así que, bueno, lo de Kirchner, lógicamente, es una necesidad, pero todos esos valores están en, digamos, se podrían discutir.
Bien, Raúl, la segunda.
¿De qué se trata la reversión del gasoducto norte?
Claro.
Sergio.
Vos hoy tenés que el gasoducto que se llama gasoducto norte es el gasoducto que viene de Campo Durán, allá en el límite con Bolivia, hasta la zona aquí de Buenos Aires. Es el gasoducto, uno de los gasoductos que opera TGN, la Transportadora del Norte. Es un gasoducto histórico hecho a fines de los 50, a principios de los 60, y que hoy es el que permite, en algún momento tenía que ver con los yacimientos de gas que había en el norte, y luego con algunas conexiones que se hicieron con Bolivia, que el yacimiento, si mal no recuerdo, del Juan Azurduy, permite importar gas desde Bolivia. El tema es que ese gasoducto tiene como una dirección de flujo que tiene que ver con las plantas compresoras, es decir, se comprime el gas desde el norte para que vaya llegando, para que tengamos el gas en la presión adecuada aquí en la zona del Gran Buenos Aires. El problema es que, bueno, los yacimientos nuestros del norte prácticamente están, por lo menos, no productivos, no inyectando gas, y ese gasoducto se utiliza para importar gas de Bolivia. El problema que tenemos es el declino de Bolivia, que ya no nos puede suministrar el gas que necesitamos, y seguramente a medida que pasa el tiempo va a ser cada vez menor esa inyección de gas boliviano. ¿Para qué revertir? Porque uno de los temas que hay, que es justamente el que nosotros decimos que hay que discutir, es la exportación de gas. ¿A dónde podemos exportar gas? Podemos exportar en forma directa alguito a Chile, porque el consumo de ellos no es muy grande, tenemos varios gasoductos que pasan para allí. Luego tenemos un gasoducto Uruguay que no consume casi nada, y luego tenemos un gasoducto que a Brasil, que sería un gran consumidor, solo llega hasta Uruguayana para alimentar una térmica. Es decir, no tenemos manera hoy de llegar en forma directa al área de San Pablo. ¿Cómo se podría llegar? Utilizando los gasoductos bolivianos al revés, es decir, metiendo nosotros gas en los gasoductos bolivianos que sí llegan a la zona de San Pablo, que es el gran consumidor en Brasil. Para eso hay que hacer la reversión de los gasoductos, es decir, básicamente de las plantas compresoras, para que el gas ahora pueda fluir por el gasoducto del norte a través de otra conexión también, desde el sur, desde la zona de Neuquén y Vaca Muerta, hacia Brasil pasando por Bolivia. Esa es la razón técnica. La discusión acá es decir, bueno, a ver, le vamos a vender gas barato a Brasil para su industria, para que luego nosotros importemos productos industriales brasileños. Primero vamos a asegurar energía para una industrialización argentina, sobre todo en el norte y noroeste, y después, si queda gas, se lo vendemos a Brasil.
Así
por
es.
Eso digo que en esta desesperación por juntar dólares, que yo la comprendo, no quisiera estar en los zapatos de nadie gobernando hoy, digo, podemos cometer el error de, digamos, obtener dólares en el corto plazo y destruir industria en el corto y en el mediano plazo.
Clarísimo. Sí, mi querido Sergio, un lujazo tenerte. Abrazo inmenso, gracias por todo desde siempre, y gracias por estar en esta tu banca, la Banca 258. Raúl.
Gracias como siempre, Ale. Raúl, cuídate.
Raúl, lo despedimos.
Sergio, es muy interesante hablar con alguien que sabe, ¿eh?
Un genio. Bueno, gracias.
Hasta ahí nomás.
Gracias, Sergio, cuídate mucho. Su nombre y apellido tiene que ver con EPCA, protección catódica, telemetría, energías renovables. Su nombre y apellido tiene que ver con CAPIPE, Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. Su nombre y apellido también tiene que ver con presidente de la Confederación PYME. Estuvimos con Sergio Echevarrena. Y aquí estamos diciéndote que auspicia, auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME en Banca 258, hablamos de Scalter SRL.
Y Raúl, nos despedimos, programazo, a cuidarse el pechito en este fin de semana, hasta el próximo martes y miércoles a partir de las 13. Gracias, Raúl Utín.
Por favor, siempre es un gusto.
Abrazo inmenso y, como siempre te digo, nos encontramos martes y miércoles a partir de las 13 haciendo Banca Que, Raúl Utín.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.